okay.
Confío en que me pueden escuchar
this hymn that I
este himno que seleccioné ha estado en mi corazón en estos días. Y es un himno que yo entonaba cuando estaba en la secundaria y estaba en chino. Y es un poquito diferente que la versión en inglés y español. Y como no sabía la historia detrás de este himno, simplemente estaba inspirado, especialmente con las dos últimas líneas de la primera estrofa. Tu vida diste por mí, y yo que he dado por ti. Ahora, en el original, me quiero decir para mí, cuando yo lo cantaba en la versión en chino, que es similar, excepto que fue escrito en una manera como el Señor hablándonos a nosotros. Así que,
instead of thy life was given for me,
entonces,
for me, what I have
esa,
given for thee,
él dice, tu vida diste tú por mí, y yo que he dado
my
por ti.
Life was given for thee. The Lord
y es el Señor hablando ahí, el Señor en el original dice, mi vida he dado por ti. Y he aprendido este himno. Y la razón por la que este himno llegó a ser fresco para mí en estos días fue porque recientemente uno de los colaboradores partió con el Señor en el norte de California. Y yo estaba, fui requerido por los santos para compartir algo en este, en esta reunión de memorial el sábado pasado y hace una semana. Y esto fue antes. De que consideráramos al hermano y su servicio. Y la palabra vino a mí en el Evangelio de Marcos, en esta historia muy bien conocida acerca de la mujer que rompió el frasco de alabastro y que tenía este aceite costoso, y ustedes saben esta historia que trae una indignación de las personas ahí, diciendo por qué malgastar esto cuando este desperdicio, cuando podría haber sido vendido y dado a los pobres. Y la respuesta del Señor fue a esto, fue a ellos. Él dijo, siempre tendrán a los pobres con vosotros, y cuando ustedes gusten pueden hacer bien para ellos. Así que el Señor no estaba en contra de darles a los pobres, obviamente. Cualquier momento ustedes lo pueden hacer. Pero
no, it means what he was saying here, at least one main
pero era por lo menos uno.
Él
quería decir, el Señor no iba a estar en la carne todo el tiempo. Esto es en el capítulo de Marcos 14, justamente cuando antes de ser arrestado y ser maltratado y llevado a ser crucificado. Esto quiere decir a morir. Así que no tenía mucho tiempo que le sobrara. Esto es lo que quiere decir aquí. Los pobres. Los pobres siempre iban a estar ahí. Los que estaban ahí podían ser una distracción alrededor de ellos. No siempre iban a tener esto. Así que él continuó diciendo, ella, refiriéndose a esta mujer. Esta es la línea que
the coworker. She has done what she could. Meaning that
queriendo decir que
translation literally
en la traducción literal quiere decir lo que ella tenía es lo que yo dio. Lo que ella tenía, lo que ella poseía, ella lo ofreció. Así que el hermano no era superdotado, no muy bien conocido por todos. Él simplemente era un colaborador, un servidor, y vino de Taiwán y sirvió desde 1990 hasta el día de hoy, 39 años, y yo simplemente estaba, fui muy tocado que él sirvió y en el final de sus días él ofreció lo que él pudo para hacer lo que podemos hacer o para hacer lo que tenemos. Esto es, quiere decir que es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, la gracia, los dones, lo que Él tiene, lo que Él ha dado a cada uno de nosotros separadamente y de manera diferente. Todos no recibimos la misma medida de la gracia, pero todos hemos recibido algo. Y la expectativa del Señor es nunca detrás de lo que hemos recibido de Él. El Señor no espera más de nosotros de lo que Él nos ha dado a nosotros. Y podemos notar esto en la palabra de Mateo 25, donde están los tres esclavos que los recibió diferente, diferentes porciones. Uno recibió un talento, otro dos talentos y otro cinco. Y cuando el maestro regresó a checar y hacer cuentas, el de cinco y el de dos, los dos le trajeron una ganancia con intereses al doble de lo que el Señor les había dado a ellos. Pero, por supuesto, el de un talento no hizo esto, pero con el de cinco y el de dos talentos, los esclavos, el Señor los alabó, agradeció. Uno ganó cinco, otro dos. No comparas al de dos. Y hermanos, no se compare con otros. El Señor nos ha dado diferente, de manera diferente. Y lo que el Señor está esperando de nosotros no es en comparación a otros hermanos al lado de nosotros. Es de acuerdo a lo que Él nos ha concedido. Esa es su expectativa. ¿Sí me siguen? Así que los dos. Entrar, los alabó y les dijo entrar al gozo del Señor. No tienen que llevar una responsabilidad más allá. Y no le dio más, era idéntico. El Señor no esperaba más de nosotros, algo más de lo que nos ha dado. Por otro lado, el Señor
no less than what he has given to us. You follow me? What the Lord expects
lo que el
and what
Señor
he
espera
deserves
y lo que el
is
Señor
exactly what he has given
lo que el
us.
Señor
So this
desea
widow
es lo que
prayed.
Él nos ha
She
dado.
has done what she could. It's extremely touching, extremely moving to me. So what she did was she,
Así que lo que
the
hizo
Lord
ella fue,
continued, she anointed my body
dice que
for my burial.
me
You
ha
would remember
ungido
that
mi
act. What
cuerpo
died, that
antes
rich man
de mi
Joseph, you
muerte,
know, asked
como este
for the
hombre
body,
José
for the Lord's body, which was
que buscó
given,
al cuerpo del Señor.
given to him. And then later on, he was joined by Nicodemus. And they
Y después
actually
él había
anointed the
seguido
Lord. Therefore, you
con
know, when he
Nicodemo.
anointed the Lord
Él
with, you know,
ungió
all
al
kinds
Señor
of
con toda
spices, as
clase de
it is the
especies.
practice in those
Y
days,
esta
to
era
be
una
very wealthy
práctica de las gentes,
person.
de las personas
And of
muy
course, they laid him in
adineradas.
a tomb that is never used.
Y luego esta
So the Lord
tumba
was
que nunca fue usada, así que el Señor
arrested among the
fue
poor, among the
arrestado
wealthy. Well, that's another story. But the
alrededor de
point
los ricos,
is,
pero esta es otra historia. El punto
there
es que
they
ahí
anointed him with 100 pounds. It's
fue
100 pounds
ungido
of these
su cuerpo con cien libras
spices
de especies
and ointment and soap.
y ungüento.
But here, in
Pero
another record
aquí,
of the
en
story
otro
of
récord de
this
la historia
woman,
de esta mujer,
roughly what she poured out on the Lord's head was 1 pound. It's
ella
about 12 ounces today. 1 pound. But I'll tell you, this
tenía
woman's sin was more than that 100
una libra
pounds.
en vez
In
de
that,
100 libras.
this woman
Esta
seized the
mujer
moment.
vio el momento,
Time
el tiempo.
is the difference.
Es una
This
diferencia.
woman
Esta
anointed
mujer
the Lord's
ungió
body
al
in
Señor, el cuerpo del
anticipation
Señor
of
en
his burial,
anticipación
whereas
de
those
su
rich
funeral,
people,
en
they anointed
donde
with a
la
lot more.
gente
But there
le
was
ungió
no
con
Lord
mucho
dead
más,
here. There was
pero
Jesus, dead body.
era simplemente ahí un
So
cuerpo muerto
the
cuando ellos lo.
timeliness,
Así
the
que los
opportunity,
tiempos, la oportunidad,
seizing the moment is the lesson here
sí son.
as well. So both the giving of what the Lord
Así que
deserves and
ambos
what the
les dieron al
Lord
Señor los
has given to
tiempos,
us,
le
just
dieron
given
al
us
Señor.
our
Así que darle al
doing
Señor
what
lo que
we
nos ha
can
dado,
and
hacer lo que
doing what
podemos
we
hacer
have,
y
number
dar lo
one.
que
And number
tenemos.
two,
Y número dos,
anointing the Lord, pouring our all on the Lord, or consecrating ourselves
consagrando al
to the
Señor,
Lord, to him,
a Él.
wasting, if you will,
Si
all
quieres
on him,
desperdiciarte en Él,
in a timely way. That means in this age,
en el tiempo
in this
adecuado,
age,
en esta era.
you know,
¿Saben?
so brothers and sisters, I hope that
Hermanos y
whatever
hermanas,
word
espero que
to
esta
me
palabra para
that
ustedes,
has moved me in these days
que
will
me ha
move
movido en
you
estos
also.
días, les mueva a ustedes
I
también.
was so overwhelmed by this,
Estaba tan cargado por
you know,
esta
touched by
y
this,
muy tocado
that last Saturday after
que
the
el sábado
that the memorial
el memorial del
that evening,
hermano,
I have to
en
give
la
the
noche tenía
last
que
class of
dar
in the FTTA pre-training week
la clase del
that is then an
preentrenamiento
hour and
de
a
tiempo
half
completo.
to
Y
get
tenía
into
una hora
this
para
story.
entrar en esta historia.
Of course, this story is
Y
in
por
every
supuesto,
gospel,
esta historia
and
está en
but it's
cada
this
evangelio,
particular
pero esta
account in
particularmente
Mark
está en
I
Marcos,
use to bring forth
utilizada
seven points,
por
seven
siete
aspects
puntos, siete
related
aspectos
to
relacionados
this woman.
con esta mujer.
And one of the last
Y
points
uno
is
de los
exactly
últimos
this,
puntos,
that the Lord
de hecho, es
ended
este que el
his
Señor
speaking.
termina hablando.
And that is wherever the
Y este es
gospel is
a
preached,
donde el Evangelio se
and
ha
that the
predicado
works
en todo
that
el
this
mundo,
woman has
lo que
done
esta
shall
mujer ha
also be
hecho
told, as
también
many will
será
know,
hablado, compartido como un memorial para ella. Así que le digo a los hermanos en el memorial del hermano que quiero hoy nuevamente recordar a esta mujer y a nuestro querido hermano, un colaborador, en esa memoria de esta mujer. Y esto es cuando escuchar esto, cuando cualquiera, cuando a donde quiera que sea proclamado el Evangelio, esto necesita ser compartido. La historia del Evangelio y la historia de esta mujer van de la mano. A donde va uno, tiene que ir el otro. El Evangelio, la historia del Evangelio es incompleta sin la historia de esta mujer. Uno tiene la historia del Evangelio y es claramente el amor del Señor para nosotros, a nosotros. Y la historia de esta mujer es una historia poderosa del amor hacia Dios, de nuestro amor al Señor. Así que es amor en dos direcciones. El Evangelio es el amor en redención y su impartición de su vida a nosotros. Es una historia del Evangelio y la historia de la mujer es de consagración, ¿no es así? Una de dedicación y todo eso, que todo lo que tenía y todo lo que ella podía hacia el Señor. Así estas dos cosas tienen que ir juntas. Y hermanos y hermanas, hoy somos creyentes, somos cristianos, estamos aquí, y yo espero que esta historia de esta mujer sea fuerte. Sea fuertemente hablada alrededor de nosotros. En estas palabras, que la consagración de nosotros al Señor pueda incrementar, pueda ser más llenada y llenada. Para que en el tiempo de nuestra cama de agonía o cuando estemos con el Señor, podamos escuchar del Señor. Él ha hecho lo que pudo. Eso es todo. Eso es todo. No necesitas hablar de que yo he hecho esto o aquello. Eso no es tan importante. Él hizo lo que pudo, lo que tenía. Es lo que hizo. Y no simplemente lo hizo. Y esto lo hizo para mí. Una noble acción para mí. Así que este himno
es
como resultado de mi consideración de la historia, de la historia detrás del himno, es esta. Y este es una hermana muy conocida del siglo XVIII, del fluir de la consagración, en donde era prevaleciente. Así que fue muy prevaleciente y también era la era de los misioneros. La consagración resultado en muchos creyentes dando sus vidas para ir a tierras foráneas para predicar el Evangelio. Así que de hecho la historia del Evangelio y la historia de la consagración era un llamado secreto. Donde viene el Evangelio, habrá aquellos que darán sus vidas al Señor. Y que aquellos quienes den su vida al Señor van a predicar este Evangelio. Hermanos y hermanas, esta debería de ser nuestra condición. Este debe ser el recobro del Señor. Este debe ser nuestro estado. Que estemos como estos. Y nunca caeremos en la situación de Éfeso, donde hacían muchas cosas, pero perdieron su primer amor. Así que permitamos que este divino amor divino se multiplique diariamente, momento a momento, todo el tiempo. El Señor dice en otra parábola, aquellos que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Esto quiere decir que colectivamente, hermanos y hermanas, no hemos recibido lo mejor y más en el recobro, en revelación, en verdad, en amor, en luz, en riquezas del Señor. Nosotros lo hemos, absolutamente lo tenemos. Más ha sido dado a nosotros. Así que se requiere más de nosotros, más de aquellos que no han visto lo que nosotros hemos visto o escuchado lo que hemos escuchado. Así que tenemos una responsabilidad. Porque se nos ha dado más. Así que el himno era la historia que tiene que ver con el hermano Zinzendorf en el siglo XVII, que tenía
10,
que el hermano en Zinzendorf, Lucendorf estaba. Y fue a un museo o algo así, y él vio esta pintura, una pintura muy famosa del Señor. ¿Ustedes entienden qué quiero decir de Cristo? De hecho, en latín, el título de esta pintura o de este tipo de pintura quiere decir exi homo. Eso significa detrás de este hombre. Y este es el instante después de que el Señor fue golpeado y le pusieron esta corona de espinas y lo desplegaron ahí enfrente de los judíos y él puso detrás de este hombre. Y aparentemente hay otra línea, hay una línea, una captura detrás de esta pintura que decía, ¿qué hiciste por mí? Lo que hiciste por mí. ¿Qué has hecho por mí? En otra palabra, yo he dado mi vida por ti. He compartido mi sangre por ti. Yo morí por ti, pero ¿tú qué has hecho por mí? Y eso cambia. Esto cambió la vida de Zinzendorf. Y desde ese día, él dio su vida al Señor. Por causa de su necesidad en este tiempo. Y nosotros sabemos esto. Y después el hermano Luckman en el recobro del Señor en ese periodo de tiempo. Y esto, esta mujer que escribió este himno, Frances, aparentemente fue inspirada por esta historia y tuvo una experiencia similar. Y un día, estas palabras vinieron a ella. He dado mi vida por ti. ¿Qué has hecho por mí? Y ella escribió este himno con una inspiración sin medida. y sentados aquí necesito dar mi testimonio. Esto es ciertamente uno de los himnos que eventualmente me ha llevado a dar mi vida al Señor. Bueno, necesitaríamos estar hablando de los grupos pequeños, ¿verdad? No de estas cosas, pero hermanos, yo les digo, al final, sin amor, estamos haciendo nada más llevando a cabo un trabajo. Puede ser que seamos fieles, pero estamos haciendo esto en una manera de dar lo que tenemos y lo que podemos al Señor, Así que somos muchos santos en el recobro que vivimos en esta manera, en los grupos pequeños y en las reuniones y cuidando a personas, edificando el cuerpo, todas estas cosas serán prevalecientes y fortalecidas en nosotros. Así que, para que aquellos que no saben este himno, quería introducir, quería presentárselo, no solamente para los creyentes nuevos, sino para todos nosotros. Vayamos a los grupos pequeños. La vez pasada que iniciamos, hablamos de los grupos pequeños. La esencia de los grupos, al menos en mi compartir, no solamente son los grupos pequeños. Los grupos pequeños son parte de la vida de grupo. La vida de grupo, 80% de la vida de la iglesia debería de estar, formar parte de los grupos pequeños o el tipo de grupos pequeños. 80%, 20% es en la congregación, en la manera más grande. Esto debería de hablarnos a nosotros de cómo la practicalidad o la edificación de los grupos pequeños en las iglesias, en tu iglesia local. Así que tienes una reunión grande fuerte, es maravilloso, también lo necesitamos, pero tal vez no tengas una vida fortalecida de iglesia, porque la llanta, la rueda que edifica a todos los santos y las funciones de todos los santos en mutualidad y en una intimidad, por ser perfeccionados eventualmente y edificar el cuerpo de Cristo. Así que el hermano Lee decía que las reuniones grandes pueden ser nada más un show. Así que necesitamos buenos reuniones grandes. Lo necesitamos por el testimonio, para una demostración y así, pero día a día es en las reuniones pequeñas, en venir, reunirnos juntos, no, estas relaciones con los santos en las reuniones pequeñas, empezando por dos o tres, ya lo mencioné esto antes, entre más pequeño, de hecho, entre más pequeña la comunidad, lo verán, lo pueden ver en Mateo 18, donde el Señor habló de la iglesia. En el capítulo 16, Él mencionó la edificación de la iglesia universal, pero en el capítulo 18, Él habló acerca de la vida de la iglesia en una manera rudimentaria con los principios. Y ahí están los principios. En ese capítulo está 2 y 3 viniendo y reuniéndose en mi nombre. Dos en armonía oran. Él está hablando de la oración intercesora
binding and losing,
y de atar y desatar. Entonces, dos o tres
rescue or restore
van a rescatar o restaurar a alguien que ha caído en pecado. Dos o tres. Esto está hablando del pastoreo y cuidado de las personas. Y todo el capítulo está en dos o tres, Mateo 18. Esa es la vida de la iglesia, de acuerdo al Señor. Y luego venimos al nuevo, al tiempo después de su muerte y su resurrección, después del Pentecostés, después del que la iglesia fue formada en la tierra, empezando por Jerusalén, y de ahí, en ese periodo de la iglesia, de los días primeros de la iglesia, era en grupos pequeños, de dos o tres. También se reunían de casa en casa, día a día, de casa en casa. Inmediatamente implica grupos pequeños, pero un día era 3,000 se salvaron y otro día 5,000, pero no tenían un local de reunión, así que cuando necesitaban reunirse, ocupaban una plaza pública o uno, como un zócalo. No tenían lugares grandes antes de que se llamara edificio a un local. Así que el Espíritu Santo le inventó una manera nueva para los creyentes, que es de acuerdo con la economía de Dios. Y este es este tipo de reunión con unos cuantos hermanos en donde ellos viven. Y este tipo de vida no estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ibas al templo. Pero esta nueva manera de reunirse no debe de ser desestimada. Es la invención del Espíritu Santo. Los cristianos deberían de vivir de esta manera. Y esta es la manera de funcionar de cada miembro del cuerpo de Cristo. Y esta es la manera de reunirse de acuerdo a la mutualidad, lo que mencionamos. Esto es lo esencial, la figura esencial, la naturaleza de la iglesia es mutualidad. Cuando no tienes mutualidad alrededor de los santos, no tienes la iglesia, pierdes la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la mutualidad? Eso quiere decir que somos miembros los unos de los otros. Si tenemos ancianos, diáconos, lo que sea, pero no, eso es relacionado con la administración de la iglesia, ¿verdad? La operación de la iglesia, pero estamos hablando de la vida, de las vidas y el vivir de los santos en la vida de la iglesia, que siempre es los unos de los otros, de un miembro a otro. Esto es todo. Así que te damos en este bosquejo una lista de los versículos, ¿verdad? De unos a otros, de unos a otros. Ámense unos a otros. Honrense unos a otros. Recíbanse unos a otros. Cuídense unos a otros. Cárguense unos a otros. Sean amorosos unos a otros. Es la vida de uno a otro. Es difícil tener esta vida de unos a otros, pero cuando tiene 4 personas, 8 personas, 10 personas, 20 personas, es fácil tener uno a otro y pueden conocerse los unos a otros y pueden tener una preocupación unos por otros y pueden ser animados por unos a otros y pueden hablarse y aún animarse. Exhortarse unos a otros, confortarse, edificarse y así los unos a los otros. Y el versículo ya clave para los grupos es en Hebreos 10:22. Si hubiera dos versículos que pudieran encapsular los grupos pequeños, es este. Hebreos 10:24-25. Considérense unos a otros. Puede ser que me reúna en una iglesia grande, pero no sepa los nombres de las personas. No sé quiénes son sus hijos, su esposa. Es difícil tener mutualidad cuando no se conocen los unos a los otros. Pero los versículos dicen, considérense unos a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. En las reuniones grandes, no. Cuando tengo un grupo pequeño en mi casa, esa es mi propia reunión. Tienes un sentimiento de que te pertenece y de responsabilidad. Para eso. Y considérense unos a otros, lo que piensan unos de los otros, eres cercana a ellos y están dentro los unos de los otros. Y esto es importante, animarnos unos a otros, animarse unos a otros para no abandonándonos no abandonando las reuniones. Este es el 80%. Es la costumbre para algunos judíos que fueron distraídos o que estaban regresando a la manera del judaísmo. Ellos dejaron la costumbre, abandonaron este tipo de asamblea del Nuevo Testamento. Y entonces él continúa uno al otro. Considerémonos los unos a los otros. Hermanos dicen, tú, Minoro, no necesitas, eres un colaborador y no necesitas que nadie te exhorte. Está más que equivocado. Yo necesito hermanos y hermanas que me exhorten y que me animen. Y en el tiempo, aún hasta me sacudan. Yo necesito. Yo soy simplemente otro miembro de la iglesia en el cuerpo de Cristo. Así que exhortando los unos a los otros también, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor. Así que si vemos que el Señor va a regresar, más debemos de reunirnos en esta manera. Es difícil poder reunir a muchas personas, cientos de personas en un solo lugar. Tienen un anticipo de la conferencia la próxima semana, ¿verdad? El próximo semana aquí en el sur de California no tendremos esta conferencia que generalmente teníamos porque es difícil poder encontrar un local para cientos de personas. Y en el último momento perdimos la oportunidad. Así que,
it's challenging.
Es un reto. Ustedes saben, los hermanos que organizan esto, todas las logísticas y todo esto, pero poder invitar a unos cuantos a mi casa, ¿verdad? Es fácil. Cada quien trae un poco de comida y es íntimo y es pequeño y es personal. Es cálido. Es un tipo de familia. Es como debería de ser. Así que deberíamos cooperar para edificar los pequeños en mutualidad. También hablamos que parte de venir a los grupos pequeños para mí es la reunión del grupo pequeño. Si te reúnes jueves, viernes, sábado, no es una noche específica. Depende en el grupo y en la disponibilidad. Otra cosa de los grupos pequeños es la flexibilidad. Cuando es muy grande no es tan flexible, pero cuando es pequeño es flexible. Así que en un grupo pequeño nos podemos ir a reunir en el parque, en la playa. No todo el tiempo, pero a veces lo hemos hecho. Tenemos los niños con nosotros y esto y aquello. Y así que es una vida, hermanos, no es una reunión. Así que esto, entre más pequeño, nos permite mucha flexibilidad. Y porque es pequeño en este tipo de reuniones, ya lo mencioné antes, ¿cuál es el nombre ideal o el número más óptimo? Yo diría, 4 no es número mal, no está mal. 2 o 3, eso es otra cosa. Necesitamos practicar 2 y 3 de grupos pequeños. Pero 5, 6, 7, 8, 8, 10, 10 o 12 es un número arreglado que la Biblia lo considera y nos habla acerca de esto. Hasta los 12 apóstoles más el Señor eran 13 personas. Ese es un grupo pequeño, ¿verdad? Pero cualquier día, cualquier momento que van de 14, 16, yo les digo, empiezan a perder lo bueno del grupo pequeño. Y para ese tiempo, el Señor bendecirá cuando el Señor empieza a añadir más y a multiplicar. Entonces tal vez nos hagamos dos grupos. Algunos se levanten el cuello porque tienen grupos de 40 personas, pero eso es un gran grupo, eso es un distrito. Eso es, en muchos casos, es una iglesia. Muchas iglesias no son tan grandes de ese número. Así que lo pequeño es hermoso. Santos, los pequeños grupos son hermosos. Así que una de las principales cosas que hacemos en este tipo de grupos pequeños al venir juntos, esto es estar en el principio de mutualidad y todos los santos funcionando y todos los santos preocupándose unos por otros, una comunión mutua. Recuerden esto. No es en una manera formal. Empezamos a tener comunión y de hecho quisiera sugerir que las reuniones grandes necesitamos ser puntuales a tiempo, ¿saben? En este tipo de grupos pequeños es más relajado. Algunos llegan antes, un poquito antes, otros tarde porque sus horarios, cualquier razón. Este es más como una fiesta que una reunión. Ustedes saben la fiesta, en la fiesta. No hay un tiempo en el que empiece ni en el que termine. Es un tiempo de fiesta. Viniendo juntos. Siempre hay comida, pero no necesariamente. De casa en casa, en Hechos 2, dice que comían juntos en simplicidad de corazón, con gozo y alabanzas. Deberíamos hacer esto. A mí me encanta comer y a todos nos gusta comer. Así que no permitan que la comida llegue a ser el asunto principal. Algunos grupos en los primeros los primeros tiempos de la iglesia se competía en dónde estaba la mejor comida del grupo. Esa clase de grupos, entre más vamos adelante, más simple es la comida. Nadie tiene la energía de cada semana ir a una fiesta, ¿verdad? Y también tenemos estudiantes y los invitamos a las casas de los hermanos, de los del campus, para pequeñas reuniones. Yo fui ahí, me invitaron a una cena, así que no había cena, no nada. Y los hermanos estaban tarde, estos estudiantes del colegio, y no había comida. Y de hecho, creo que ya hasta se me había olvidado, pero cuando estaba ahí, cuando llegué, así que ellos fueron y compraron unos tacos a Taco Bell y tenían ahí un poco de leche en polvo y esa noche comimos leche con tacos. No fue la mejor combinación. No estaba así como que muy preparado el menú, ¿verdad? Entre que esta carne que va con este vino. Pero yo alabo al Señor porque había varios estudiantes y hicieron esto para nosotros, los hermanos. Y tuvimos un tiempo maravilloso. No es la comida. Que yo espero que entiendan mi punto. Así que la comida y luego, y la comida no es nada más comer la comida, es acerca de comunión. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Hay alguien que está sentado en la esquina, así que ve y acércate a él, a ella, come con ella. Esta es una fiesta. En muchas fiestas no todo el mundo come en la mesa, sino es alrededor de toda la casa. ¿Para qué están esperando? Y algunos esperan. Cuando terminamos la cena, empezamos a irnos a la sala y es cuando la reunión empieza. No debería de ser transferido de la reunión del local de reunión a la casa. Esta es una reunión tipo hogar. Es una invitación familiar, relajada, cálida, mutua. Así que empezamos a platicar y encontrarnos unos a otros en comunión con una vista de vernos espiritualmente, ver la condición espiritual en un entorno familiar, y todo esto genera oraciones mutuas. No hay un programa cuando hablamos de las necesidades de unos a otros, espontáneamente vamos a orar. Así que este tipo de reunión no tiene un programa. No es así. Es libre. Pero hay ciertos ingredientes ahí. Estos ingredientes, si estamos ejercitados y practicando en una comunión íntima en el Señor, ¿verdad? Y de ahí vamos a orar los unos por los otros. Yo estaba, me corrieron, perdí mi trabajo y oramos por esto. O aquel que tenía su madre que estaba enferma y estaba muy cargado, así que oramos. Y este, por su compañero que quería que fuera salvo, oramos. Así es como es, muy libre, pero también muy enfocado. No nada más entrando y llevando la manera. No, nos ejercitamos nuestro espíritu. Y de ahí, después de la oración, después de orar por esto y aquello, tenemos un pastoreo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos cuidamos los unos a los otros. ¿Qué tal de esto, hermano? ¿Qué podemos hacer para ayudarte en esto? Cada ser humano necesita esto. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que estoy bien? Todos necesitan una familia. Todos necesitan un grupo de soporte, amigos, si puedo tomar ese término, este círculo social. Esto es la manera en que fuimos creados y nosotros somos creyentes y cristianos. Y venimos en esta manera pequeña. Puedan llenar estas necesidades humanas y espirituales. Hay un número de reuniones que estaba en mi casa que hicimos esto y fue tan mutuo, muy cálido, y las personas querían regresar a eso. Hay personas que se preocupaban y oraban. Y después estaban pues detrás. Este tipo de reunión fue muy atractiva. El amor del Señor se expresa. Y esta es lo bueno de los grupos pequeños. Ahora venimos a la próxima parte de los grupos pequeños, no en una manera de programa, pero en una manera de los elementos necesarios, los ingredientes de estos grupos pequeños. Déjame preguntarles, ¿qué tanto debe durar esa fiesta? Y debería decir, no hay principio ni fin. Muchas veces después de que la reunión terminó, cuando la mayoría de los hermanos se fueron, nosotros se quedaba algún hermano y hermana y nos quedábamos con él en manera de pastoreo. ¿Ya se terminó la reunión? No lo sé. No es acerca de la reunión. Quiero decir esto en voz fuerte. No es acerca de una reunión, es acerca de la gente. Tenemos estas reuniones, pero no debemos de ser centrados en una reunión. Tienes que estar centrado en las personas. Esto es en lo que debemos de estar pensando. Cuando nos preocupamos por una reunión, nada más estamos viendo el reloj y el silencio y esperando unos por otros. Esto no es como debería de ser. Muchas de mis reuniones en mi casa, nunca dejamos la mesa de la comida está ahí. Y los santos siguen viniendo, pero estábamos en comunión, en oración, en un cuidado mutuo. Y luego venimos a la lección aquí, que los hermanos tienen ahí en la pantalla, que habla de la lección 4 del perfeccionamiento por medio de la enseñanza mutua. No se preocupen por este título, porque el punto aquí, en esta reunión, y en esta reunión, es para la exhortación mutua. Aún la enseñanza mutua, no en una manera de que tú estás en una reunión grande dando un mensaje, sino mutuamente enseñándonos unos a otros. Así que tenemos esta palabra en Hebreos que dice que nos consideremos unos a otros, yo diremos, esta es la primera parte, los primeros ingredientes de los cuales vamos a estar hablando. Ahora hay otro ingrediente, que es amonestándose unos a otros, exhortándose unos a otros. ¿Con qué? Por supuesto, con la palabra del Señor, con unas experiencias espirituales. Es bueno reunirnos con los santos siempre, tener cuatro cosas, ¿ok? Siempre debe de haber algo de la palabra del Señor, el elemento del Espíritu, no tener un tiempo social nada más. Y también debe de haber, que no está aquí en este bosquejo, algunos cantos. Y el último, siempre debe de haber el elemento, existir el elemento de la oración. A veces más de esto, más esto, otra vez no va a ser algo estricto, pero estos son los elementos básicos de cualquier reunión cristiana cuando se juntan. De hecho, me gustaría, no sé si en este bosquejo, pero quisiera tener una lección acerca de los himnos y cantar. Los tiempos en estas reuniones, toda la noche pasamos en un himno. Solamente usamos un himno, un buen himno, para compartir la verdad, para compartir nuestras experiencias, para amonestarnos unos a los otros. Y esto me trae a Colosenses capítulo 3. ¿Concerniente a qué? A que la palabra more en vosotros ricamente, enseñándose y amonestándose los unos a otros. Eso es todo. Esto es un grupo pequeño. Esto es nuestro reunir, enseñándonos y amonestarnos unos a otros con cantos. ¿Qué tal eso? Himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor. En mi mente pienso en esta pequeña reunión. Estamos amonestándonos, exhortándonos unos a otros con la palabra de Cristo, con la palabra de Cristo, con la Biblia, con la palabra que el Señor ha depositado en nosotros, y también haciendo esto con cantos, con himnos, con cantos. En Colosenses habla que cantar la palabra. Pero en Efesios 5 dice, hablando los himnos, cantando la palabra y cantando los himnos. Es parte de lo que hacemos. Así que está bien. Esto es de lo que estamos hablando. Exhortándonos unos a otros. Yo les digo, todos necesitamos esto, aprender a recibir la exhortación de los otros con la palabra. Y también necesitamos aprender a exhortar a los otros. Otra vez digo, no es dar un mensaje, esto no es dar un entrenamiento, ¿ok? No. Es en una manera de grupo, mutualidad y una atmósfera, enseñamos los unos a los otros, ¿verdad? Con la palabra. Y cuando viene a este asunto de la palabra y de enseñar, hermanos y hermanas, nunca podemos. No vamos a salir no vamos a dejar de enseñarnos y exhortarnos espontáneamente. también puede llegar a ser con un grupo cada semana y tocar ciertos temas que son útiles, lo que sea. Cada grupo es diferente, pero se requiere que este elemento, de una manera espontánea, de enseñar, tal vez diga perfeccionar, de perfeccionarnos unos a otros. Por supuesto, en mi caso, mi esposo, mi esposa, en nuestra casa, siempre tenemos jóvenes del colegio o nuevos, santos nuevos. Así que tenemos más carga, no solamente nosotros, pero los santos, para hacer esto, traer a un nuevo. No tienen mucho que ofrecer, pero esta es una gran parte en este bosquejo 4, y esto es una práctica maravillosa que el hermano sugirió, y tratamos esto, de practicarlo. Y esto es aprender a hacer preguntas y responder preguntas. En el entrenamiento semanal siempre hay preguntas que se hacen y las preguntas que tienen que responder. Esto lleva a las personas a considerar y empiezan a comprometerse y a entrar más en la palabra. Así que esta mañana, aún cuando empezamos esta reunión, yo pensé en esto. Y entonces dos historias vinieron a mi mente, exactamente como... Y voy a... Como testimonio, siempre es mejor que el primero, diría que es en el libro de Hechos. Ustedes saben, en Hechos, en el capítulo 8, estaba el hombre etíope y el Espíritu llevó a Pedro a él. Y él estaba ahí leyendo Isaías. Y Pedro y Felipe, ¿cuáles eran sus primeras palabras? ¿Cuáles fueron las primeras palabras al etíope? Él le dijo, ¿realmente entiendes lo que estás leyendo? Él no solamente le dijo, dame la Biblia, déjame darte un sermón. Él le dijo, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Inmediatamente inspiró algo en este etíope, inspiró una respuesta. Y él contestó, ¿cómo puedo saber si nadie hay que me guíe? Él le respondió con su propia pregunta. Y entonces lo invitó a sentarse con él. Y pudieron leer el pasaje. Y entonces lo llevó a ver quién hablaba esta pregunta. En respuesta.
And then before long, he was ready to preach the gospel and he was ready to be baptized.
Entonces se le predicó el evangelio y se le predicó el evangelio y estaba listo para ser bautizado. Así que hay dos personas, pero el principio que nos da es utilizar preguntas y contestaciones para facilitar un título con significado. Nosotros hemos tratado esto y realmente opera. No funciona mucho venir y sentarte y dar un mensaje, pero venir y preguntar, hermano, ¿qué piensas acerca de esto? ¿O cuál es el significado de aquello? Tal vez tú ya lo sabes, pero lo presentas. No de yo voy a venir a decirte algo, sino lo presentas en manera de pregunta. Y rompe el hielo y abre a esta persona. Otra historia que viene a mí es el caso de Juan 8, de Nicodemo, que vino al Señor. Y él vino a decirle algo al Señor. Y el Señor le dijo algo a él. Y a menos de que no nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le contestó, déjame decirte que a menos de que nazcas del Espíritu. Era como respuestas y preguntas y respuestas, dos preguntando y contestando, con una conversación muy significativa y esta manera de enseñanza y revelación. Era de aquí para allá. Nicodemo dijo A y dijo el B. Y dijo, tú deberías de saber estas cosas. Tú eres el maestro. Ellos estaban yendo adelante. Así que, santos, necesitamos aprender a hacer esto. Ser con estudio. No nada más enseñar a las personas, sino tener la habilidad de meterlas a las preguntas. Algunas veces ni siquiera tiene que dar la respuesta. El nuevo puede dar la respuesta. Yo he escuchado esta palabra de... ¿Qué quiere decir ¿qué dice regeneración? ¿Qué quiere decir esto? La noche ya se completó. Nadie me dio un gran mensaje, pero wow, este fue un tiempo para todos que contestaran esta. Una hermana dijo esto, otro hermano dijo otra cosa. Y déjenme decirles, cuando la noche terminó, esta persona, este nuevo, este joven, fue cautivado, perfeccionado en una verdad muy sustantiva en la palabra de Dios. Y tal vez no sea una verdad. Puede ser acerca de una experiencia. El hermano Lee utilizaba el ejemplo en China, en Taiwán, acerca de los ídolos. Alguien habló acerca de los ídolos. ¿Qué tal de los ídolos? En mi familia. ¿Qué tal de la idolatría? ¿Cómo tomar cuidado acerca de esto? Ahora, con este, pasamos toda la noche hablando acerca de los ídolos, qué hacer con los ídolos. Y todo fue, no dependía en un pastor o a dos para hacer todos. Aquellos hermanos que sabemos más, no debemos de sobrefuncionar y darle la oportunidad a los otros santos de hablar. Porque muchas veces estos hermanos actúan juntos y dan una conclusión y sus experiencias. Yo les digo, esto nos llevó a unas oraciones de gozo y agradecimiento. Señor, gracias, porque ser regenerado es nacer de nuevo y recibir otra vida, más allá de la vida que yo recibí de mis padres. Si saben, etcétera, etcétera. Y, queridos santos, esta es lo que puede ver, cómo se puede ver la porción de una reunión. Este tipo de situación es mutua para todos los santos que se ejerciten. Y también es una manera de enfocarnos en un tema en la manera del Señor, experiencias de vida. Yo les digo, cada uno enseña, recibe una enseñanza, amonesta. Qué maravillosa reunión es esta. Así que vamos al entrenamiento semianual y recibimos mensaje tras mensaje, pero esto no tiene que ver nada que ver. Si me siguen, hermanos y hermanas, yo sé que muchos de ustedes saben de qué estoy hablando, pero tal vez deberíamos de tornar nuestro corazón para ser refrescados y edificar la iglesia. Los grupos, la vida de grupos, los grupos con un nuevo sentido de carga en estos días. Es posible, después de mucho tiempo, aún nuestras reuniones recurrentes hayan perdido esa frescura y ese atractivo. Así que necesitamos también un refrescar. Ok, yo creo que ahora vamos a tomar un break. Amén.